Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Y hoy vamos a hablar de la religión más grande en el mundo que se llama catolicismo. Entonces vamos a Revelación 17. Revelación 17. Yo no tengo que escribir esto. Revelación 17 y versículo 3 para que veas que la Biblia habla de la Iglesia Católica. Y dice: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, como los papas, ¿no? Y de grana, y dorada con oro, y tiene mucha plata ahí en el Vaticano. Y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz. Oh, perdón, cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Que hay mucha fornicación espiritual y carnal o físico en la historia del catolicismo. 5. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande. Y eso está en mayúscula porque los hispanos deben reconocer quién es esta mujer. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y eso es interesante, hermanos, porque la verdad es que el catolicismo es la madre de todas las religiones malas que existen en este mundo, básicamente todos. Comenzó como la religión de Babilonia. Y ya cambió entre la historia en una forma misteriosa y por eso hoy en día tiene otro nombre que se llama la Iglesia Católica Romana. Y cuando seguimos estudiando todo esto de evangelismo, vas a ver que la mayoría de los argumentos que vamos a ver hoy, creo que también en la próxima semana, porque yo creo que eso va a requerir dos partes, vas a ver que son las mismas herejías. O las mismas herejías que existen en la Iglesia Católica también son utilizados de otras religiones falsas que tienen el nombre cristiano encima de ellos. Eso es interesante. Es como si fuera si ellos salieron de su madre, ¿sí ve? También vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan es una epístola muy pequeña. Segunda de Juan y versículo 9. La Biblia dice: Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Y eso también es cierto, hermanos. Lo que vamos a ver en evangelismo, que la doctrina más importante que debes tener como maestría, si quieres decirlo así, y entender perfectamente, es la doctrina de Cristo. Eso es la doctrina que determina si alguien puede recibir a Cristo como su Salvador o no. Tiene que creer que Jesucristo es Dios manifestado en la carne, que Él hizo la obra en Calvario para morir para los pecados de todo el mundo, y Él no tenía nada. Que fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que es Dios manifestado en la carne. ¿Sí va? Y después de eso, para tener un testimonio, deben dejar que Jesucristo, que ya es su Salvador, es también su Señor en su vida. Y lo que vamos a ver con las religiones que vamos a estudiar en parte 3 de evangelismo es que todos tienen la doctrina de Cristo incorrecto, más que todo su persona y su obra. Catolicismo tiene su obra incorrecta, vamos a ver eso. Entonces, básicamente todo lo que vamos a ver reduce a esas cosas. la doctrina de Cristo y la realidad que todos básicamente copian la religión de catolicismo para su herejía. ¿Okay? Entonces toma eso en cuenta porque vas a ver que muchos de esos argumentos van a repetir. ¿Okay? Hablando de catolicismo propio, hay realmente dos tipos de catolicismo. Yo no sé si sabía eso. Catolicismo romano y también catolicismo que ya tiene otro nombre que se llama ortodoxo oriental. ¿Okay? Pero vamos a enfocar en catolicismo romano hoy porque esta versión domina en el mundo hispanoparlante, ¿no? ¿Okay? Y acuerdo, hermanos, que ya tenemos esta autoridad final, la Santa Biblia, en 1865. Y ya establecimos esto como la autoridad espiritualmente y también históricamente. Entonces, toma eso en cuenta porque vas a ver que básicamente todos los argumentos salen de este libro. Tienes que establecer esto como la autoridad final. ¿Okay? Entonces, cuando hablas con católicos, vas a ver que los católicos pueden ser los más fáciles para entregar al Señor o ganar su alma, si quiere decirlo así, y también pueden ser los más difíciles, depende de a dónde ellos están en su fe, en ese fe falso de catolicismo. Si son muy metidos, puede ser muy difícil. Si no son tan metidos, son básicamente agnósticos, puede ser muy fácil. Entonces, más que todo, tenemos que hablar con personas, tratar de conocerles y pensar en todo lo que aprendimos en parte 1 y parte 2. ¿Qué tipo de personas son? ¿Cómo es su corazón cuando hablo de esta doctrina? ¿Cómo responde a las respuestas que estoy dando? ¿Están reaccionando muy emocionado o parece que tienen interés? Todo eso va a afectar cómo vas a evangelizar a esas personas. Porque es una cosa si estás predicando en la calle, sí, estás tirando simiente ahí y predicando el evangelio y es algo público, no estás hablando con alguien uno a uno. Pero uno a uno requiere ese tiempo. Requiere que muestres que realmente estás preocupado por la persona, que como importa a esa persona, ¿me entiendes? ¿No? También, vamos a segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Esto es la meta de nosotros, hermanos, cuando estamos evangelizando a cualquiera. Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 1 dice: En fin, hermanos, orar por nosotros, que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada, así como lo es entre vosotros. Entonces, por eso siempre estamos hablando de la Biblia, la Santa Biblia. Jesús dijo, el Señor dijo, Jehová dice. ¿Sí ve? Es por eso que siempre estamos tratando de citar la Santa Biblia en nuestra conversación y todo lo que hacemos. Pero versículo 2 también es importante, que dice: Y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Y eso es importante. Como te dije, si encuentras una persona y es básicamente un burlador, ¿sí ve? O un insensato llegando a eso, no debes botar su tiempo con esa persona. Hay más personas que son simples por ahí, que van a escuchar. Entonces, cómo respondes a ellos depende de la situación. Si uno llega y hay como 6, 7 personas ahí, ok, tiene que sacar la espada y cortar para matar espiritualmente. Pero si es solamente un volador solo, no bota su tiempo. ¿Sí ve? Son perversos, son malos, no van a. Disculpa. Van a estar ahí solamente argumentando contigo para argumentar. No quieren aprender nada. Okay. También otra cosa cuando estás evangelizando. Tito 3. Vamos a Tito, capítulo 3. Esto va a ayudar a ti, hermano o hermana, cuando estás hablando con alguien, para que nunca llegues a ese punto que comienzas dejando que como sigues ahí evangelizando según su carne y pones enfadado sin una razón real. Porque sabes que la mayoría de personas no van a escuchar lo que dices. Es algo espiritual, es un problema espiritual. Entonces tiene que dejar que Dios obra con ellos. Tito 3 y versículo 10 dice: al hombre hereje, después de una y otra amonestación, es decir, dos veces, deséchale, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. ¿Sí ves? Entonces, cuando hablas con alguien y tratas de mostrar una doctrina de manera correcta según la Biblia, uno o dos veces, después de la segunda vez, y reconoces que ellos siguen ahí peleando contigo, no quieren recibir, se ponen muy emocionados y oh, no me importa nada de eso, ok, déjalos. Dice aquí, dice a ellos, está bien. Y ellos quieren que tú sigues a ellos tratando de defenderse, ponerse molestado, enfadado. No, no. ¿O no quieres? Ok, ya. ¿Sí ve? Y eso puede afectar a ellos y también deja que usted sigue siendo un cristiano con un testimonio que para los que están mirando a ti es bueno. ¿Ok? Una respuesta que es suave. ¿Okay? Eso hace que la ira se va. Y debemos seguir siendo así. Pero bueno, estamos hablando de catolicismo. Entonces vamos a comenzar con las objeciones comunes. Es decir, los simples van a hablar de estas cosas mucho, los simples. Y vas a ver que debemos responder a ellos en una manera simple. A veces utilizando lo que dicen para mostrar a ellos la Biblia. O diciendo a ellos eso es incorrecto y usar la Biblia para corregirles. Depende. Tienes que utilizar lo que ya aprendiste en parte 1 y 2 para reconocer lo que la persona necesita. Y también ora a Dios aquí. Hace una oración como Nehemías, que Dios te ayuda para da las palabras correctas en el momento correcto, ¿sí ve? Con el espíritu correcto. Gloria a Dios. Recuerda, nada de esto funciona si Dios no está trabajando contigo. Él es el poder con todo esto. ¿Quieres que Él te utilice como instrumento? Bueno. Puede ser que hay simples que hablan de santos como la Virgen María, ¿cierto? O hablan de Pedro como si fuera que Pedro es importante porque él es el primer papa y todo eso. O hablan de Juan el Bautista. O hablan de otros santos después de los tiempos que están escritos en la Santa Biblia. ¿Okay? Básicamente, ellos siguen a santos más que Cristo. Y puedes reconocer eso porque cuando hablan, no hablan de Cristo, hablan de María, otra persona, ¿sí ve? Siempre están ahí siguiendo con eso. Okay. Bueno, si hablan de María, ¿cómo debemos responder? Okay. Puede ser que estén ahí y dicen, ah, sí, yo, la Virgen María, esa mujer de Guadalupe y todo eso. Fatima, etcétera, etcétera. Yo sigo a ella, es una bendición, la reina del cielo, etcétera, etcétera. Pero reconoces que es alguien simple, que no sabe mucha doctrina sobre catolicismo y todo eso. Debes utilizar eso para mostrar a ellos la Biblia, por ejemplo. Tú dices a ellos, ¿sigues a María? Ellos dicen, sí, claro que sí, Manuel, claro que sí. Ah, sí, entonces vas a escuchar lo que ella dice. Oh, sí, ella dijo algo, yo quiero saber. Ok, vamos a Juan 2. Juan capítulo 2. Tenemos que ser sabios como serpientes, pero como dicen las palomas que no hacen daño, ese versículo ustedes saben. Juan 2. y versículo 5. María no habla mucho en la Santa Biblia, pero eso es un versículo que debes mostrar mucho, porque ella hace un mandamiento aquí. Es el único mandamiento que ella hace. Juan 2 y versículo 5 dice, su madre, hablando de Jesús, su madre dice a los que servían, y ellos quieren servir a ella, ¿sí ve? Hacer todo lo que él os dijere. Es decir, hace lo que dice Jesús. ¿Y sabe lo que hace después? Comienzas dando el evangelio usando las palabras de Jesús. Entonces, Juan 3, 3, y 16, y 36, y 5, 24, etc. ¿Sí ve? Y chequea si ellos están escuchando. Como haces Juan 3, 3, tienes que renacer, nacer otra vez. ¿Hiciste eso? Y ellos dicen, yo no sé qué es eso. O dicen, sí, yo hice eso cuando fui bautizado de agua cuando era un bebé. Y ahora puedes tratar con ellos explicando que este renacimiento tiene nada que ver con agua. Pero sí ve cómo tú puedes guiar la conversación según lo que ellos dicen. Porque ellos abren las puertas para nosotros y debemos reconocer. ¿Sí ve? Y Pedro. Pedro, el primer papa. Okay. Cuando hablan de él, dice, ah, tú sigues a Pedro. ¿Viste las palabras que Pedro nos dio? Ellos dicen, no, porque usualmente no leyeron la Biblia. Entonces puedes mostrar en las epístolas de Pablo, o de Pedro, perdón, el Evangelio. Eso es muy fácil, ¿no? Hay muchos versículos ahí. Vamos a ver algunos cuando seguimos en este estudio. ¿Okay? Debes haber versículos en las epístolas de Pedro que muestra que tienes que confiar en la sangre de Cristo. ¿Okay? Vea que hay un versículo que muestra, por ejemplo, que Pedro es casado, pero esto no es el momento. Estamos hablando con simples. ¿Sí ve? Si ellos no importan lo que dices aquí, entonces, ok, tienes que mostrar que Pedro no puede ser un papa, ni siquiera un cura, según su doctrina falsa. Pero es reconociendo cuándo. Juan el Bautista. Eso es un poco menos común en catolicismo, pero hay un festivo para él. Yo sé que hay uno en Colombia, ¿sí ve? Y bueno, hay otras religiones que quieren subir a Juan el Bautista en una manera u otra. Okay. Bueno, ¿qué haces con él? Puedes ir a Juan 1. Vamos a hacer eso. Vamos a Juan 1. Y vamos a ver lo que Juan el Bautista dijo. Okay, porque estamos en Juan 2. Entonces, Juan 1, por favor. Juan 1 y versículo 29 dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usas eso y dices, vea, Juan dice que debes seguir a Jesús porque él quita pecados, no Juan. Santos no pueden hacerlo. ¿Sí ve? 33. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre aquel que vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces otra vez, Juan el Bautista apuntando a Jesús. ¿Ya? Dice, busca a Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cordero de Dios. También vamos a Juan 3. Juan 3 y versículo 26. ¿Qué dice? Y vinieron a Juan, estos son los discípulos de Juan y también judíos. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, refiriendo a Jesús, he aquí, bautiza y todos vienen a él. Entonces están preguntando, todos se van a él, ¿cómo te sientes de eso? ¿Okay? Es decir, debes ir a Jesús. No poner Juan, no subir a Juan como santo, sino debes seguir a Jesús como esas personas. Y vea que Juan el Bautista dice lo mismo. 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Okay. Versículo 30. A él conviene crecer, mas a mí descrecer. ¿Sí ves? Él quiere que Jesús crezca y no él. 31. El que de arriba viene sobre todos es, refiriendo a Jesús. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla, refiriendo a él. El que viene del cielo sobre todos es. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que el aire de Dios queda sobre él. Y ya tienes el Evangelio de Cristo. Ahí, 36. Dice, vea, Juan dice que debe seguir a Cristo y tú explicas el Evangelio, ¿sí ven? Eso es lo que debemos hacer, utilizar lo que dicen y piensan la gente para mostrar a ellos. Pero es una conversación, debes ver, ¿entiendes esto? ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Tienes que preguntar eso. ¿Okay? Y yo sé, hermanos, esto parece muy simple. Son perdidos. No tienen la doctrina de Cristo. Eso es todo lo que pueden recibir, es el Evangelio de Cristo y ya. Tenemos que reconocer eso. Y hablar con ellos, siempre tratando de darles el Evangelio. ¿Sí? O santos, santos fuera de la Biblia, santos fuera del tiempo de la Biblia. ¿Qué puedes decir sobre esos santos? Porque, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, es decir, Madre Teresa, o Padre Pío, o San Francis de Assisi, o San Martín de Porres, o cualquier santo que quieres. ¿Qué puedes decir a ellos sobre esos santos? Vamos a Job 15. Y también, no vamos a ir a Romanos 3, sabemos el versículo. Pero Job 15. Esto puede ser tres cosas, ¿no? Lo siento. Job 15. Se parece que va a cambiar a tres partes, ya es 23 minutos. Job 15 y versículo 13. La Biblia dice. Que respondas a Dios con tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Entonces, alguien está hablando de Dios. 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique nacido de mujer? He aquí, eso es el versículo importante, que en sus santos no confía. ¿Quién? Dios. ¿Sí ve? Y ni los cielos son limpios delante de sus ojos, ¿cuánto más el hombre abominable y vil que bebe como agua la iniquidad? Entonces preguntas a ellos, ¿por qué confías en santos si Dios ni siquiera confía en los santos? Y después de eso, como, depende cómo reaccionan, eso guía su conversación con ellos. ¿Sí ve? Sabemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero a veces puedes dar Romanos 3 y ellos no entienden porque ya confían en los santos pensando que ellos no son pecadores. ¿Sí ve? Entonces, a veces tienes que cortar eso con su cuchillo de cirugía primero con Job y después dar ese versículo para que puedan ver. Okay. Hay algunos simples y hay otros simples que quieren evitar la Biblia. ¿Ya? Entonces dicen cosas como, nadie puede interpretar la Biblia exactamente, es lo que dice. Nadie puede interpretar la Biblia exactamente. Vamos a segunda de Pedro y segunda de Timoteo, por favor. Y la razón por esto, hermanos, que ellos confían en sus curas, confían en los obispos, confían en los cardinales y el papa. Y ellos saben que la iglesia católica está llena de muchas personas que tienen posgrados, que tienen diplomas de PhD y todo eso. Y eso es cierto. Entonces ellos piensan, vea a mi cura que tiene un PhD en todo eso y él ni siquiera entiende la Biblia. Entonces, ¿por qué voy a creerlo? ¿Por qué voy a entenderlo? Yo no puedo y usted no puede. ¿Quién es usted? ¿Qué? Oh, Manuel, tú tienes un maestría en yo no sé qué, eso no es una maestría en religión, ¿sí ve? Están tratando de reducir a ti, porque según el pensamiento de ellos, pueden confiar más en sus curas y todo eso, por sus diplomas y su inteligencia. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Okay? Segunda de Pedro 1 y versículo 19. Segunda de Pedro 1 y versículo 19. La Biblia dice. Tenemos, ¿no ve eso? Tenemos. Es decir, tú dices que eres un cristiano porque católicos creen que son cristianos. Ok, usa eso contra ellos. Tú dices que eres cristiano y yo digo lo mismo. ¿Sabes qué? Tenemos. Todos tienen. No importa si eres un cura o alguien normal. ¿Tienen qué? También la palabra profética más firme. Es decir, la Biblia. ¿Sí ve? Todos tienen acceso a la Biblia. Entonces no puede decir que nadie puede encontrar la Biblia que dice que es un cristiano. ¿Okay? Esa es la primera cosa. Dios dio la Biblia a todos. Pero siguiendo. Vea que es más firme que todo, incluyendo la interpretación de alguien fuera. Pero vamos a seguir. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces Pedro, el primer papa, dice que debes escuchar la Biblia más que todos, para que Jesucristo pueda salir en su corazón, porque él es la luz. ¿Sí ve cómo usaba eso espiritualmente para dar el evangelio otra vez? 20, pero eso es la cosa principal aquí, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatamiento, ¿no ves? No puedes interpretar la Biblia por cosas fuera de la Biblia, eso es algo privado. Solamente puedes interpretar la Biblia usando la Biblia. Esto es tan cierto que, segunda de Timoteo 3. Esto es Pablo hablando con Timoteo y vea lo que dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 3 y versículo 15. La Biblia dice. Y que desde la niñez, ¿ves? Entonces Timoteo, desde que era niño, ¿qué? Has sabido, ¿sí ves eso? Lo sabes. Puedes entender desde su niñez. Las sagradas escrituras. ¿Sí ves? Todos cristianos tienen la Biblia y pueden entender la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios da el entendimiento por su Espíritu Santo. No es por privado desatamiento, ¿sí ve? Y ya, tú tienes la pelota ya y lo tienes en su corte. Explícame eso. ¿Cómo así que nadie puede interpretar la Biblia exactamente, pero Dios dice que un niño puede? ¿No crees lo que dice Dios? Y usualmente, si es alguien simple, van a decir, ok, yo te escucho. ¿Sí va? Pero siguiendo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Evangelio. La salud es la salvación, ¿no? Lo mismo. La cosa importante ahí es que la fe de Cristo, poniendo su fe en Jesús. Y por eso 16 dice, toda la escritura es inspirada divinamente. Y por eso requiere el autor, Dios, para interpretarlo. ¿Sí ven? Ah, eso es bueno, Manuel, eso es bueno. Pero ¿sabes qué, Manuel? Ustedes no podían tener esa Biblia que tienen en su mano sin la Iglesia Católica. Fue ellos que te dieron la Biblia. Si ve, ahora están ignorando otra cosa. Es como la mujer samaritana y ahora está hablando de esa montaña. Eso es su montaña en ese momento. Que la Iglesia Católica dio la Santa Biblia a nosotros. ¿Okay? No pueden tener la Biblia sin la Iglesia Católica. Voy a escribirlo así y sé. Hacer rápido. Okay. Hermanos, eso es falso. Okay. Hay técnicamente dos líneas de textos, uno de los creyentes y uno de la Iglesia Católica. Uno de Antioquía y el otro de Alejandría. Uno de Siria y uno de Egipto. Y dos de los católicos es de Egipto, es malo. Pero explicando eso es mucho trabajo, difícil y no es bueno para un simple. Entonces, la cosa que es más fácil hacer aquí es usar su lógica contra ellos. Por ejemplo, imagina que alguien dice esto a ti. Ustedes no podían tener la Biblia sin nuestra Iglesia Católica tan buena y todo eso, con la Virgen tan apostólico, santo, bla, bla, bla. Tú dices, claro, no me diga. Entonces, ¿sabes qué? Esa Iglesia Católica, ellos se equivocaron mucho con los libros que escogieron en la Santa Biblia. ¿Y por qué vas a decir eso, cristiano? Porque tú sabes que la Biblia no enseña su manera de salvación, ¿cierto? Okay. Hay tantos versículos contra esta idea que la salvación es por las obras. Entonces tú puedes comenzar dando Efesios 2 y todos esos versículos mostrando que si ellos escogieron Efesios era algo estúpido hacer. Y también Romanos y también Juan y todos esos libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Usa lo que dicen. Okay. Para que no son sabios en su opinión. Siguiendo. Okay. Puede ser que estás hablando con alguien y por una razón u otra comienzas hablando de la historia de la Iglesia Católica. Y siendo un cristiano, tú sabes que ellos mataron a creyentes de la Biblia y muchas personas durante la historia de este mundo. Catolicismo es responsable de muchas muertes de santos. Por eso Revelación 17 habla de eso. De esa mujer matando a los santos. ¿Ya? Puede ser que hablan de eso y ellos dicen, es que no somos perfectos. Ok, estamos de acuerdo con eso, nadie es perfecto. Pero ellos dicen, vea, ni siquiera las personas en la Santa Biblia son perfectas. Pero tú, bautista, tú protestante, como dicen nosotros a veces, tú protestante dice que sigues la Biblia y sabes que las personas en la Biblia pecaron. Entonces eres un hipócrita diciendo que no sigues cosas escritas de hombres que no son perfectos, pero sigues la Biblia. que es escrito por hombres que no son perfectos. Como David cometió adulterio y asesinato, ¿no? ¿Y tú crees en eso? Ok. Otra vez. Segunda de Timoteo 3:16. Ya leímos. Toda la escritura es inspirada divinamente. Seguimos la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra de David y Pablo y Pedro. ¿Sí ve? Ellos son solamente instrumentos que Dios utilizó. Y si piensas bien, ¿quién más tenía a Dios para escribir la Biblia? Todos son pecadores. Y con eso ya comienzas dando y explicando por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí ve? Si regresas a eso y muestras a ellos porque deben confiar en la Biblia y no los documentos de hombres que pueden cambiar o que cambian, no pueden, pero cambian mucho y pueden ser equivocados. ¿Okay? Pero a veces encuentras un católico que es un poco más devoto y dice, pero ¿sabes qué? El Papa cuando siente en ese trono, está hablando ex cátedra y todo eso, él puede hablar escritura. Cuando él habla así es infalible. Ok, Revelación 22. Revelación 22 y versículo 18. La Biblia dice, porque yo protesto. Eso porque ellos llaman a nosotros protestantes, pero no somos. Los creyentes de la Biblia siempre eran fuera de todo eso. ¿Okay? Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, como ese papa ex cátedra, como usted usando los padres, ¿okay? Los padres de la iglesia, lo que ellos escriben para como defender su doctrina, como Agustín y Tertulio y Policarp y bla, 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 Iranio, etc. ¿Okay? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. ¿Eso incluye qué? El infierno y el lago de fuego. Y después de eso puede dar el evangelio. Que usualmente un simple escuchando eso va a estar preocupado y dice, yo no quiero ir ahí. Oh, gloria a Dios, yo tampoco. Amén. ¿Okay? Diciendo que los papas pueden dar escritura, eso es contra Revelación 22. ¿Okay? Básicamente, hermanos, su meta es establecer la Santa Biblia como la autoridad final en lugar de las tradiciones de la Iglesia Católica, es decir, sus tradiciones de los ancianos. ¿Okay? Porque para ellos, eso es, entre comillas, su valiente, es decir, la cosa que domina su mente, la cosa de que el espíritu de este mundo usa para que ellos sigan perdidos. Y a veces tienes que destruir eso. ¿Okay? Tenemos que mostrar a ellos que están edificados encima de arena, y no encima de la roca. Okay, ahora llegamos a la doctrina católica. Y lo que vamos a hacer es leer directamente del catecismo para ver lo que cree la Iglesia Católica. Y para que sepas, hermanos, a veces es bueno mostrar a católicos lo que cree la Iglesia Católica, porque ellos ni siquiera saben ni creen lo que ellos creen. Que no saben. Hay mucha ignorancia por ahí. Okay. Y mandé a ustedes estos párrafos que son del catecismo, para que puedas leer conmigo, pero si no lo tienes, está bien, yo voy a leerlo y después mostrar aquí y explicar la cosa importante. ¿Okay? Bueno, en párrafo 963, la Iglesia Católica, el Catecismo habla de la Virgen María. la Virgen María. Y vamos a ver lo que dice, entre comillas. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecador y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Okay. Y ahí cité un padre ahí. Pero hay mucho ahí. Habla de María siendo una virgen. Habla de ella no teniendo pecado, ¿cierto? Y que ella es la reina del universo, la reina del cielo. Okay. Eso es según la Santa Biblia. Okay, número uno, ella no es una virgen. Okay, vamos a verlo. Vamos a Mateo 1. Mateo 1 y versículo 24 dice: Mateo 1 y versículo 24 dice: Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces, José recibió un sueño mostrando que ella realmente es una virgen y que es el Hijo de Dios que está ahí en su vientre, etc. 25, eso es la cosa. Y no la conoció, ¿sí ve? No hicieron esa consumación de matrimonio porque son desposados. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Si es su hijo primogénito, eso muestra que tiene otros hijos, ¿no? Porque si no, porque tienes primo ahí, como primero. Primero implica segundo, ¿no? Okay. Y llamó su nombre Jesús. Ah, Manuel, estás implicando eso. La Biblia nunca dice eso claramente. Ok. Vamos a Mateo 3. Mateo 13 y versículo 55. Mateo 13 y versículo 55 dice. Esas otras personas después de viendo a Jesús y ellos dicen. ¿No es este el hijo del carpintero? Refiriendo a José. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? ¿Hermanos? ¿Quién? Santiago y José y Simón y Judas, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todo esto? ¿Ya? Entonces ahora tenemos ahí personas que vieron a Jesús predicando y haciendo cosas y dicen que tiene hermanos. No, Manuel, no, Manuel, hermanos significa primos. ¿Cómo es que no sabes eso? Tú miras a mí como eso es loco, pero eso es lo que creen algunos católicos para defender su doctrina. Okay. Hay una palabra que puede significar primos o refiere a personas fuera de la familia nuclear. Ok, voy a mostrarte eso. Vamos a Lucas 21. Yo sé que miras a mí como eso es loco, pero ya llegamos a doctrina católica. Estamos hablando más con insensatos o personas siguiendo a ellos, ¿sí ve? Y llegando de ser burladores, ¿no? Ya son casi hipócritas si realmente creen el catecismo. ¿Okay? Lucas 21. Y versículo 16 dice, ¿no ve esto? Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos y parientes. Primos pueden ser parientes, ¿no? Ok, hay una palabra diferente de hermanos. ¿Sí ve? Y si ellos no escuchan todo eso, eso es la segunda vez, lo dejas. ¿Sí ve? No son razonables, son perversos aquí y acá. No vale la pena siguiendo con ellos, aparte si hay simples por ahí escuchando. ¿Y sabes qué? Alguien que es simple va a escuchar hermano y creer que hermanos son hermanos. No son tan revueltos aquí en la cabeza que no entienden cosas así. Okay. También, siguiendo. Yo sé que esto suena un poco duro, pero la verdad es que cuando estás hablando con gente así, ellos creen que usted es duro, que usted es necio, porque tú crees en la Biblia. Entonces a veces tiene que ser un poco más como Elías que Jeremías, ¿me entiende? Okay. María pecó. ¿Cómo podemos probar eso según la Santa Biblia? Okay. Vamos a Lucas 2 y también Levítico 12, por favor. Lucas 2 y Levítico 12. Lucas 2 y Levítico capítulo 12. Lucas 2 y versículo 21 dice: Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, aunque okay, Jesucristo nació y después de 8 días tiene que ser esa circuncisión, okay, para que el niño obedezca la ley, puede ser un judío, todo eso, Génesis 27, pero siguiendo. Llamaron su nombre Jesús, el cual fue así llamado por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre, 22. Y como se cumplieron los días de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿No ves? Hay un tiempo de purificación según la ley de Moisés. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Okay. Vamos a 24 antes de ir a Levítico 12. Versículo 24 que dice: Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y o dos palominos. Entonces eso fue lo que María ofreció según la ley de purificación. ¿Qué dice esa ley? Levítico 12. Levítico 12 y versículo 1 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: La mujer cuando concibiere y pariere varón, como Jesús, será inmuda 7 días. Conforme a los días del apartamiento de su menstruo, será inmuda. Y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio, refiriendo al hombre. 4. Y 33 días, okay, 33 días después de eso, estará en las sangres de su purgación. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Días de purificación. Versículo 8. Acuerda, ella ofreció después de esos días. ¿Por qué? Okay. 8. Y si no alcanzare su mano asas para cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos palominos. Eso es lo que vimos, ¿cierto? Uno para holocausto. Eso es un tipo de sacrificio que es en Levítico 1. Y otro para expiación, eso es otro tipo de sacrificio. Expiación es conectado con pecados. ¿Sí ven? María sabía que era pecador. Es por eso ella dijo que estoy magnificando a Dios mi Salvador. Ella dijo eso en Lucas 1 porque ella sabía que necesitaba el Salvador, porque ella era pecadora. Ella sabe eso, ¿por qué muchos católicos no saben eso? ¿Ah? Vamos a Lucas 1, voy a agregar ese versículo para que veas que ella dijo eso. Lucas 1, yo creo que es un buen versículo, algo simple, un poco más simple de lo que mostré ahí. Lucas 1 y versículo 46 dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Okay. Muy claro, ¿no? Entonces ella dice que necesita salvador, y si necesita salvador es porque eres pecador. Okay. También, eso dijo que ella es la reina del universo, como es como ella tiene autoridad. Okay. ¿Sabes que según la Biblia, mujeres no tienen autoridad en el ministerio? Es decir, en la iglesia local no pueden ser como pastores y todo eso. Aparte si eres parte de como pentecostales y cosas así, carismáticos. Pero bueno, mujeres no tienen autoridad en el ministerio. Okay. Según la Biblia. En el ministerio. Vamos a primero de Timoteo para ver esto. Primera de Timoteo. El punto de esto es que si María no puede tener autoridad con la iglesia local, no es la reina del universo. ¿Sí ve? Hay una parte que no es reina. Okay. Primera de Timoteo 2. Pero la verdad es que esa doctrina es basada en los otros dos. Por eso es el tercero. No es tan importante. Estos son más importantes, ¿cierto? Okay. Primera de Timoteo 2 y versículo 11 dice: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomarse autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Y el contexto ahí tiene que ver con la iglesia local. Hay algunos que toman eso y piensan que es siempre. No. No están leyendo la Biblia en contexto. La verdad es que la mayoría de todas esas herejías es personas no leyendo la Biblia en contexto. Vamos a ver eso. Okay. Bueno, creo que vamos a terminar con este hoy. Pero número dos. En el catecismo, en párrafos 881 hasta 882, vamos a ver que ellos enseñan que Pedro es la roca de la iglesia. Y por esto los papas dicen que tienen autoridad apostólica. Autoridad apostólica. Y eso es importante, hermanos, porque todos los cultos de cristianismo tienen un hombre que dice que es un apóstol o tiene conexión a esa autoridad. Y por eso ese hombre puede decir cómo deben creer la Biblia. Vamos a ver eso cuando seguimos. Acuerda, ella es la madre de las abominaciones en la tierra. Lo hizo primero. Okay. Lo hizo primero con Nimrod, Génesis 10 y 11. Okay. Bueno, párrafo 881 dice: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, ha recibido la función de atar y desatar dada a Pedro. Eso es ellos citando un padre de la iglesia. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. ¿Sí ve? 882. El sumo pontífice, pontífice, perdón, obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Citado, están citando aquí un padre de la iglesia. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Citando otro, el pontífice romano en efecto tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema, universal, que puede ejercer siempre con eterna libertad. Okay, eso es lo que creen. Vamos a mostrar si la Biblia está de acuerdo con eso. Letra A. Pedro no es la roca, porque Cristo es la roca. Okay. Vamos a Mateo 16 y también Juan 2, por favor. Mateo 16 y Juan 2. Acuérdate, hermanos, no es como tienes que memorizar todo esto. Es una bendición, pero si quieres memorizar algo, es esas objeciones comunes. Que la mayoría de personas son personas que pueden recibir esas respuestas si están bien. Esto es para los insensatos y burladores, los hipócritas, los impíos, esos tipos de personas por ahí. Okay. Mateo 16 y versículo 18, el versículo famoso que la Iglesia Católica usa. Y yo también te digo, Jesús, hablando a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces dicen, vea, él está hablando con Pedro y está hablando a Pedro diciendo que Pedro es la roca. Y nosotros decimos que Jesús estaba haciendo esto. Tú eres Pedro y encima de esta roca, si ¿sí ves? Estoy apuntando a mí como Jesús, a esta roca edificaré la iglesia. Pero Manuel, puede ser cualquiera manera, ¿cierto? No, parece si lo saca del contexto, ¿sí ve? Pero antes del contexto, yo voy a mostrar aquí que Jesús habló de él mismo en tercera persona antes. ¿Okay? Vamos a Juan 2. Que muchos escuchan eso y creen que eso es una bobada, pero la Biblia tiene otros ejemplos de Jesucristo haciendo eso. Juan 2. Y versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, hablando a los judíos en ese momento, destruir este templo, tercera cosa, ¿sí ve? Y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Entonces piensa que él está hablando del templo de Jerusalén, pero 21. Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí ve? Y él dijo, este templo. Él no dijo mi cuerpo. ¿Sí ve? Esta roca, este templo. ¿Sí ve? Okay. Ahora vamos a Juan 1. Y primera de Pedro 2. Juan 1 y primera de Pedro 2. Vamos a ver lo que significa Pedro, porque muchos dicen que Pedro significa roca. Y por eso se llama Pedro, por eso sabemos que esta roca refiere a Pedro. ¿Ok? O Pedro tenía otro nombre que era Cefas también. Mismo nombre. Y en Juan 1, versículo 42, la Biblia dice, y detrás de Jesús y mirando de Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Una piedra no es una roca. La diferencia es grande. Una piedra puede ser algo pequeño que puede ser de mano. Una roca es algo firme que puede ser la fundación de una casa. Okay. Muy diferente. Oh, Manuel, estás bromeando ya porque a veces llevamos piedras y rocas como son lo mismo. Pero en la Biblia no son lo mismo. Cuando la Biblia habla de la roca siendo Jehová, obviamente Jehová no es su nombre. Hay una diferencia. Ok. Ay, Manuel, estás creando cosas ahí. Ok, bueno. Vamos a ver lo que Pedro dijo. Él es su papa, ¿no? Ok, primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será confundido. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. La pregunta es esta. ¿Pedro está hablando de quién aquí? Ok. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. 6, por lo cual. Está refiriendo a Cristo. ¿Sí ve? Pedro dice que Cristo es la roca. Y también Pedro dice que sí, puede decir que es una piedra, pero puede ser piedra de ángulo. Principal, número uno, no solamente una piedra viva como los cristianos en la iglesia. ¿Sí ve? ¿Sabes por qué Cefas tiene el nombre de piedra? Porque él es una de esas piedras. Él no es la roca. Él no es el fundamento, la fundación de la iglesia. Jesús es. Otro versículo. Ok, Pedro dice que es Cristo, también Pablo lo dice. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10 y terminamos aquí, hermanos, para hoy. Primera de Corintios 10 y versículo 4, Pablo hablando y él dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Pedro. ¿Eso es lo que la Biblia dice? La cual roca era Cristo. ¿Sí ve? Muy claro. Y ahora tienes que decides. Yo tengo dos versículos incluyendo la persona que tú crees que es la roca diciendo que Jesús es la roca. ¿Vas a creer a Pedro? Si no crees a Pedro, él no es su papa, ¿sí ve? O es más que no crees en el Pedro de la Biblia, ¿sí ve? No crees la Biblia, y otra vez. Tienes que explicar por qué la Biblia es la autoridad final y no ese catecismo que ya leímos. Okay. Bueno, seguimos con este estudio de catolicismo en la próxima semana, entonces. Hermano, oramos hermanos y después preguntas. Listo. Padre Celestial, damos gracias Señor por enseñando a nosotros un poco sobre catolicismo y cómo debemos evangelizar cuando hablamos con ellos uno a uno. Por favor Señor, ayuda a nosotros para poner alguna de esas cosas en nuestro corazón, para que cuando lleguemos a esos momentos tú puedes sacarlo y utilizar a nosotros para su gloria. Ayuda a nosotros ser sus instrumentos ahí en ese campo que es lleno de guerra contra Satanás y esos principados espirituales y todo eso, Señor. Muchas gracias, Señor, por la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.